llamo Alma Carrillo, sus órdenes. Estoy trabajando para este proyecto que se llama Historia del Bracero. Y estamos hoy, enero 12 de 2008. Estoy platicando aquí con el señor Librado Duque Victoria Popoque. ¿Correcto?
Popoque.
Popoque, muy perfecto. Bueno, ¿me podría decir un poquito de usted dónde y cuándo nació?
Mi nombre es Librado Duque. Yo nací en el estado de Chichihualco, estado de Guerrero, que la capital es Chilpancingo, en el año 1954. Y ahí yo crecí mi infancia, ¿verdad? Mi niñez. Y recuerdo, ¿verdad?, que a la edad de yo tenía como 6-7 años, estamos hablando del año 1960-59, y apenas me recuerdo yo cuando mi padre le decía a mi madre que había una amnistía para poder venir a los Estados Unidos como braceros, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando yo escuchaba esas palabras, pues la verdad yo, siendo pequeño, pues yo me entristecía, mi corazón se ponía muy, muy contrito, muy triste, porque ya no iba a ver a mi papá. Y en los días que en realidad es verdad que él se vino, pasaron los días y yo empezaba a extrañar a mi padre y le decía a mi mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papi? Y me decía mi mamá, tu papi no está ahora aquí. Él se fue lejos de aquí, de México, se fue a los Estados Unidos. ¿Pero a qué se fue mi papá a los Estados Unidos? Mi hijo, es que nosotros somos muchos, yo tengo muchos hijos, tienes muchos hermanitos y lo que tenemos o lo que tu papá está aportando a la casa no nos alcanza y tuvo que haber salido tu papá pues para los Estados Unidos para que ustedes tengan una vida mejor. Y yo me acuerdo que yo lloraba y le decía, no mamá, yo quiero ver a mi papá, yo quiero ver a mi papi, lo extraño, ¿cuándo va a venir y cuándo va a venir? Y recuerdo que mi mamá empezaba a llorar cuando yo le decía, escuchaba pues mi voz de un pequeñito, ¿verdad? Y ella lloraba y era verdad porque ella también pues se sentía sola estando con todos mis hermanos y mi papá pues la verdad tan lejos y en ese tiempo no había comunicación como para que yo hablara por teléfono con él como hoy que la tecnología está bien avanzada. Y en aquel tiempo recuerdo que mi papá le enviaba cartas a mi mamá, pero una carta que mi padre enviaba llegaba hasta el mes y medio para que mi madre se diera cuenta de lo que mi padre estaba pasando aquí en Estados Unidos. Y recuerdo que yo le decía, ¿y en qué parte de Estados Unidos está mi papá? Y me acuerdo yo, a pesar de esa corta edad, tu papi está en Calexico, California, me dice. Él está trabajando ahí en los campos del Calexico, California, y ya nos está mandando dinero mi papá. Y recuerdo que yo le preguntaba a mi mamá, ¿y cuánto le están pagando a mi papá? Mira, mijo, aquí en las cartas que me manda tu papi, me dice que le están pagando a $1.25 la hora. A eso le están pagando a él. Wow, pues yo no sé, ¿verdad? Pues si para ese tiempo yo, pues ahora lo que yo estoy viendo, pues $1.25... para este tiempo que estamos viviendo, no es nada, y hasta puedo pensar que era un trabajo regalado, que parece como que estaban explotando a mi padre, porque ahora pues se está oyendo que pues el sueldo mínimo creo que son $7.25 la hora en diferentes estados, y es mucho dinero al lado de lo que le estaban pagando a mi papá, $1.25 la hora. Entonces decía yo, wow, pues tampoco dinero nos irá a alcanzar para tantos hermanos que tengo, mamá, yo le decía. Y pues bueno, vamos a esperar el tiempo, ¿verdad? De a ver qué nos espera el tiempo de lo que tu papá nos está mandando. Y la mera verdad, pues las cartas que le mandaba mi papá a mi mamá, pues ahí nos cuenta, ¿verdad? Por medio de las cartas. Todo lo que pasaba mi papá, y al estar pensando en mi papá, estoy pensando en todos los papás de todos aquellos hijos que también se quedaron a esa edad que yo también tenía, que tuvieron que haber pagado ese precio que tuvieron que haber pagado ese sacrificio, porque yo creo que es un sacrificio que ellos aguantar, soportar, todo lo que ellos pasaron, porque ahora de lo que se está mirando, ¿verdad? Los que vienen contratados, se dice que los tratan de una manera mucho, mucho más mejor, pero en aquel tiempo, según las cartas que mandaba mi papá, mi mamá, los trataban de una manera un poco irracional, no los trataban muy bien, porque a pesar de que venían contratados, pasaban un tiempo crítico en los lugares donde ellos vivían, porque vivían en montón, todos los braceros, vivían todos amontonados, como en literas, en las camas así, en literas como que si estuvieran en la cárcel, porque no cabían todos. Entonces, y luego dice que, pues, que cuando ellos pasaban, ¿verdad?, antes de entrar a los Estados Unidos, creían que nosotros, los hispanos, mi papá me andaba a decir en la carta, que los tenían que rociar, los desnudaban y les tenían que fumigar con una clase de químico en su cuerpo, ¿verdad?, para que ellos fueran desinfectados, para que entraran con limpieza aquí a los Estados Unidos. Y yo, la mera verdad, yo mirando mi cultura, ¿verdad?, mirando mi cultura hispana, nosotros, ¿verdad?, yo que soy de México, somos un país sano, somos un país donde todos nosotros como mexicanos somos unas personas, pues yo lo puedo decir porque yo hasta ahorita la edad que yo tengo, yo ahora yo tengo 54 años y me siento completamente sano, yo no dependo de medicinas y eso quiere decir que si yo estoy así, toda mi gente mexicana somos una gente sana, ¿verdad? Y yo no sé por qué rociaban a ellos, a los braceros, cuando venían de México a Estados Unidos, sabiendo que de por sí éramos una clase, hasta hoy en día, completamente sana. Y pues me sorprende de eso que mandaba decir mi padre en esa carta, y era parte de eso lo que ellos estaban viviendo. Pero llego a la conclusión y me pongo a pensar, wow, ahora sé por qué ellos aguantaban y soportaban todo eso, porque había necesidad. Había grande necesidad y pues mi padre, pues con 9 hijos, pues tenía que aguantar y soportar todo lo que estaba pasando y no le importó, yo podría decir que pues hasta humillaciones, ¿verdad? Humillaciones y todo lo aguantaron, todo lo soportaron por el bien de una vida mejor para sus hijos, para una vida mejor para sus esposas y como eran contratos que a ellos les daban, ¿verdad? Al rato pues ya regresaban y otra vez volvían a regresar. Recuerdo que mi padre vino como 3 veces de bracero, llegó a venir como en 3 ocasiones y no importando la primera vez lo que él pasó, vuelve a venir la segunda vez, no le importó, seguro que volvió a pasar lo mismo que le pasó la primera vez y vuelve a venir la tercera vez, no le importó y todo por el bien de la familia, nosotros, de venir a un país donde no es nuestro país, donde yo creo que para ellos en ese tiempo era más difícil no saber hablar inglés, no saber la cultura americana, no saber todas esas circunstancias y pagar ese precio por el bien de su gente que vienen siendo sus hijos. Y por qué no decirlo, creo que ellos al venir a este país también alcanzaban beneficios hasta otras terceras personas, ¿verdad? Nuestros semejantes, nuestros vecinos, ayudas. Y yo estoy sorprendido de una época de los exbraxeros. Y para mí, yo los puedo, como hijo, yo puedo catalogar a mi padre como un héroe. Puedo catalogar a mi padre como un hombre que luchó y soportó. Y creo yo, ¿verdad?, que si esto es lo que pasaron ellos y no alcanzaron el objetivo, el propósito, porque seguramente ellos tenían un sueño también, esperando que de todo lo que ellos trabajaron, les quitaron sus incontas, que le nombran aquí en Estados Unidos, los impuestos que le llamamos en México, y nunca ellos lograron agarrarlos, ¿verdad?, en sus manos, y salió esta oportunidad de los exbraceros, y ahora mi madre ya no existe, mi madre ya murió, ya partió, pero yo sigo con vida, y yo quisiera, ¿verdad?, que obtener, tomar ¿verdad? Lo que mi padre trabajó, el sudor de su frente, cada gota de sudor, y por qué no decirlo, cada gota de lágrima, porque yo creo que había noches que él se sentía solo, sentirse tan lejos de ver a sus hijos, de ver a su esposa, pero no podía regresarse porque él tenía un contrato firmado con la compañía americana, y así es que él tuvo que haber soportado todo. Entonces, cuando yo estoy viendo eso, ¿verdad? Yo le doy un aplauso a mi padre. Le doy un aplauso a todos los braceros, ex braceros del año 1945 al año 1964, que ellos merecen un aplauso de todos nosotros y que ojalá que esto que se está viviendo, ¿verdad? De lo que ellos trabajaron y que algunos no han logrado tener en sus manos las esposas o las viudas o aún los hijos, como en mi caso, que ya no está mi padre, ya no está mi madre, pero estoy yo, porque yo también fui parte de ese sufrimiento, porque mi padre no estuvo conmigo, yo también sufrí mucho, porque yo quería abrazar a mi papá. Y
Oye, ¿y cómo era cuando su papá regresaba? ¿Cómo era la bienvenida a su papá?
oh, no, pues cuando él llegaba y que de repente decía a mi madre, tu papá ya va a venir, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir mi papá? No, pues va a venir el día de mañana y a qué horas, pues no sabemos, pero hay que estar listo, pero parece que va a llegar mañana. Y uy, cuando mi madre me decía, yo andaba corriendo y bien contento después de tantos meses de no ver a mi papá y empezaba yo a decirle a mis amigos, ya va a venir mi papá, y oh, lo quiero abrazar, lo quiero abrazar a mi papá de tantos meses que yo no lo he visto. Y mis amigos me decían, oh, de seguro te trae un regalo también, sí, seguro que me va a traer un regalo mi papá también. Y pues imagínense como niño. Y sí, recuerdo cuando la primera vez, o sea, cuando él llegó de Estados Unidos, me acuerdo que yo estaba desgranando mazorca, estaba yo quitándole el maíz a la mazorca, y cuando ya vino tu papá, ya llegó tu papá, ¡tum! Tiraba la mazorca y salía yo corriendo y lo me, papá, papi, papá, ya te quería ver, papi, y salía yo corriendo y recuerdo que él venía allí con dos belices cargadito, ¿verdad?
De fierro.
Y fierros y cargando cositas y
Papi,
regalos.
los belices eran de fierro, no eran de hule ni nada. Era un fierro bien pesado. Que como nosotros en la casa todavía tenemos el beliz que mi papá llevaba en ese ¿De
tiempo,
brasero?
de
De
brasero.
brasero.
Tenemos un beliz así verde, bien grueso de fierro alrededor. Y todavía ese beliz está ahí.
A ver, ¿cómo se llama usted?
Mi nombre es Victoria Popoca, mi papá Jesús Popoca también, de un rancho, de un pueblo, pero también nosotros éramos siete hermanos. Y recuerdo que siempre estábamos, cuando él se iba, nada más se nos desaparecía, ¿no? Y mi papá pues se fue bien lejos a trabajar. Y ya pues también recuerdo que cuando ya nada más estábamos esperando, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Y ya también, como dice mi esposo, como nomás era el contrato por un año o 9 meses, y ya de repente en la mañana ya despertábamos y de repente ya llegó mi papá y bien emocionado, así que a ver su beliz que nos trajo. Y pues como dice mi esposo, cuando no está el papá se siente uno bien triste como un niño, como un vacío como que algo le falta a uno. Y uno ve todo, pero como que todo se ve gris.
¿Y cómo se llamaba su papá?
Jesús Popoca. Nosotros éramos siete hermanos, pero él fue también papá de sus hermanos porque su mamá quedó con ocho hermanos viuda y él fue papá de sus hermanos y después papá de nosotros otros siete hermanos. Entonces, él siempre fue papá de dos familias. Entonces él tuvo que venir para acá, pero él fue también un hombre luchador y emprendedor y con buenos ejemplos. Y él siempre fue un hombre muy trabajador y eso también nos decía que se tenían que levantar muy temprano. Él trabajó en Calexico, California. Se tenían que levantar muy temprano y dice que el frío, un frío terrible. Y dice, a veces nos poníamos cobijas y más cobijas, hasta queríamos un colchón encima porque un frío terrible, pero a las 5 de la mañana, ey, párense, vamos a cortar cherry. Y pues se tenían que parar a la pizca de la cherry. Él siempre nos decía eso.
Hicían las manos bien frías y todo, y nos teníamos que parar. Y en el calor, era tan intenso los calores que la cabeza nos dolía, sudábamos, nos quedábamos bien mojados ahí, y la ropa se nos secaba en el cuerpo, y eso mismo sudor ahí se nos pegaba. Pero nosotros, con el afán de trabajar y luchar, y ahí estábamos, con una meta y un propósito de mandar un dinero para que la familia comiera, para que tuviéramos una casa, un terreno. Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios le dio licencia a mi papá regresar y comprar un terreno, nos hizo una casa. Y recuerdo que yo me acuerdo la última vez, tal vez, que él vino. Yo
¿A Estados
estaba,
Unidos?
Porque vino como 2 o 3 veces también, así de plazos. Y yo, ¿qué me traerá mi papá? ¿Qué me traerá? Y recuerdo que me llevó un vestidito y unos calzoncitos ahí bien finitos. Ay, lo que nunca me había puesto, ¿verdad? Y yo bien emocionada, y como dice mi esposo, ay, mi papá, porque pues yo era su consentida. Era
¿Era la
según,
más chiquita esta?
era, ajá,
¿De
era.
cuántos hijos eran?
Eran
¿Siete?
siete hermanos.
¿Y eran casi puras niñas o niños?
Eran 3 hombres y luego yo de mujer y luego otras 2 niñas. Pero pues yo era la más ahí pegada con el papá. Entonces es una emoción cuando el papá regresa, porque cuando no está se siente así muy triste. Y pues ahora que es la oportunidad de que pues estamos esperando una bendición, ¿verdad? Ojalá y se haga de una bendición para nosotros, ¿verdad? De que nuestros papás trabajaron también.
Pues muchísimas gracias. No sabía que también usted era,
Su papá.
que su papá también ha sido el bracero. Voy a también a darle su información. Ahorita que acabo del señor, que hablar con el señor, con su señor, el señor Librado, voy a entrar así rico y caliente para platicar para que me chismee de cómo le fue con su papá. ¿Me da permiso? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yendo otra vez a su papá, ¿no me dijo cómo se llamaba su papá, señor Librado?
Sí, mi papá se nombraba Manuel Duque. Manuel Duque.
¿Y su mamá?
Adam. María Casarrubias.
¿Y su papá me dijo cuál era el segundo apellido de su papá?
Adame.
Adame.
Manuel Duque Adame.
Oiga, y cuando usted antes me dijo que tenía nueve, que eran nueve, ¿ya estaban los nueve nacidos antes de que se hubiera ido su papá de Brasero?
Sí, la más pequeñita en el 60, la más pequeña tenía 1 mes de nacida. 1 mes de nacida. Automáticamente ella ya no conoció a mi papá. Ya no conocía a mi papá. Y ahora yo le platico a mi hermana, vive mi hermana, la pequeñita que quedó de 1 mes, que ahora ya tiene 42 años, 44 años.
Le cuento las
Yo le
historias.
cuento, mira, papá era así, mira, papá, y esto y lo
Ah,
otro.
pues eso también quiero que me lo cuente. Pero a ver, cuénteme un poquito antes de que me cuente un poquito de su papá. Si me puede contar de lo que hacía, en qué trabajaba su papá y su mamá antes de que se hubiera decidido ir de Brasero su papá.
Sí, mi papá, no tenía tierras así propias, ¿verdad? Como para meter yunta. Yunta, que le llamamos nosotros, con 2 toros y el arado.
Sí.
En ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando allá en aquel año en el año 54, 57, 56. Entonces, lo que hacía mi padre, en los montes, hay terrenos que hay muchos árboles, pero ellos, para que puedan sembrar maíz, frijol, tienen que desmontar, tumbar los árboles. Entonces, cuando ya tumban los árboles, queman, y ya cuando ya está quemado todo y que queda esa parte sin árboles y nada, le nombran ellos Tlacolol. Tlacolol, la palabra Tlacolol significa que ya queda descampado, que no hay árboles, no hay nada, porque ellos lo tumbaron, limpiaron para poder sembrar. Y ya enseguida ellos sembraban ya con asadón, ¿verdad? Tipo pico, y ellos sembraban el maíz, el frijol, y es así como ellos tenían cosecha en ese tiempo, y tenían que esperar el temporal del tiempo, que viene siendo en el mes de mayo, que es cuando llueve mucho allá en México. Entonces ellos, solamente por las lluvias de arriba, era que salía el maíz, el frijol, todo lo que ellos sembraban. Y ya cuando venía la cosecha, pues ya ellos empezaban a acarrear la mazorca, empezaban a acarrear el maíz. Y yo recuerdo, se oye muy raro, muy extraño, pero a pesar de mi corta edad, a mí mi padre me mandaba de arriero. 6 años, pues es un jovencito pequeñito, que solamente mi padre, me acuerdo que le ponía 2 tecolpetes, que nosotros le nombramos en México. Tecolpetes son como una canasta de este lado grande así, y otra canasta del otro lado, encima de la silla de los caballos. Entonces un tecolpete acá y el otro de este lado. Y ya los llenaban de mazorca. Este era un caballo, otro caballo igual con canasta, otro caballo igual con canasta. Y ya me decía, mijo, llévate los 3 caballos, vete al pueblo, o sea, del campo, me mandaba al pueblo, y yo descargar y quitar la mazorca y sacudirla para que cayera, y ya regresaba yo vacío otra vez con los 3 animales, a mi corta edad de 6 años.
¿De 6 años?
De 6 años, sí, chaparrito, o sea que, pues
allá todavía. Los ponen.
De pequeño en ese tiempo lo ponen a uno más al tiro, ¡ey! A trabajar ya desde pequeño, uh-huh. En ese tiempo. Y ya nos poníamos a desgranar la mazorca que nosotros sacábamos en el pueblo, la desgranábamos, y ya de ahí mismo ya mi madre, me acuerdo que ella agarraba, ¿verdad?, para que tuviéramos tortillas, pues ese maíz que se desgranaba, lo ponían en un bote y le llaman el famoso nixtamal, el nixtamal que hirviera, y ya y ya a molerlo, y ya formaban la masa, ya que ya estaba la masa, a echar tortillas, y era la cosecha del maíz. Y y también recuerdo que allí en ese pueblo, en el monte, ¿verdad?, se da mucho el maguey como en Jalisco, que se da también en otra clase de maguey, y que sacan el tequila. Pero allá lo que mi padre hizo, se dio cuenta que podía sacarle provecho a las pencas de maguey. Y me acuerdo yo en ese tiempo, ¿verdad?, mi corta edad, que él cortaba las pencas, las pencas de maguey, las cortaba, y varias pencas de maguey, no sé, como unas 20 o 30 plantas, y había un horno. Entonces esas pencas verdes las metían en el horno, que se estuvieran cociendo, ¿verdad? Y ya que ya estaban cocidas, ya sacaban todas las pencas, eso hacía mi padre, y las ponían en una tina, todas las pencas las ponían en una tina. Y ya en esa tina ponían todas las pencas cocidas y las empezaban a machacar con un palo grueso así, duro, fuerte, a machacarla. Pero la tina tenía un agujerito, un hoyito, y tenía una manguerita, un tubo así. Entonces todo el jugo que salía de las pencas de maguey estaban cayendo ya en otro traste más limpio. Y ahí estaba saliendo ya destilado todo ese líquido, que ya era convertido en mezcal. El mezcal es parecido al tequila, pero el mezcal es diferente. Entonces de ahí sacaba el mezcal mi papá y machacaba. Pero teníamos que pagar un precio también. Teníamos que irnos a vivir todos al monte, porque tiene uno que vivir en el monte para poder trabajar esa clase de trabajo del maguey. Así es que ya nos tenía mi padre, a todos mis hermanos.
¿A los 9?
A los 9. No, la pequeña todavía no nacía ella. Porque ella nació cuando mi padre andaba por acá. Entonces de ahí sacaban el mezcal. Y me acuerdo yo que en ese tiempo había unos cubos así, que el nombre le dicen castañas. Castañas que son de madera y alrededor tienen un cinturón de lámina. Así,
como
barril, exactamente, y nosotros le nombramos castañas. Exactamente, es un barril y nosotros le decíamos castañas. Y ahí es donde ya mi padre agarraba y echaba ponían el mezcal, para que es la misma madera, guardar el sabor de eso, ¿verdad? Y ya cuando ya regresábamos al pueblo, cuando ya tenía 4 o 6 castañas, ya venían para el pueblo para venderlo y distribuirlo y venderlo en, no sé, en las cantinas o donde se vendía todo eso. Y ya que entregaba, otra vez nos teníamos que ir para el monte y a seguir trabajando. Eso es lo que hacía mi padre. Pero como es una temporada corta nada más, que si no se aprovecha, no hay nada. Y eso fue la causa también que hizo que provocara que cuando ya se estaban terminando las pencas de maguey en el campo, ya no había más de dónde cortar, pues fue que mi padre tomó esa decisión de haber venido a los Estados Unidos, que salió esa amnistía de los ex braceros que hizo, que fue la contratación en Empalme, Sonora. Ahí recuerdo que hablaba mucho mi padre del Empalme y ahí eran los que los contrataban. Y ahí fue que mi padre fue la manera de cómo nosotros, mi padre nos iba a manteniendo, o cortaba leña, se iba al campo y cortaba leña y vendía leña también a la gente que necesitaba leña. Y se traía 4 o 3 bestias, o sea, caballos con leña y ya se iba a vender la leña. O sea, pues esa es la vida típica en un pueblo, ¿verdad?
¿Y eso era la misma situación de sus amigos también?
¿De mi padre?
De su padre y también de sus amigos, o sea, si tenía usted amigos que también tenían que trabajar desde niños.
La situación que hacía mi padre, que si también los papás de mis amigos hacían lo mismo. Unos sí, inclusive al mirar eso, mi padre invitó a sus demás hermanos, que ya eran casados, y se llevó también a sus hermanos con sus esposas. En otras palabras, ya era como una colonia en pleno monte, con sus 3, 4 hermanos, pero con sus esposas y sus hijos. Era una cuadrillita de 4 o 3 casas, y todos juntos viviendo en el monte, trabajando esa clase de maguey para poder sacar el mezcal. Pero otros amigos míos, pues sus papás trabajaban en otra área, otra clase de trabajo que ellos hacían. Había unos que tenían buenas cosechas, así es que trabajaban de otra manera.
¿Y económicamente todos estaban al mismo nivel o había personas a las que les iba mejor haciendo otra cosa?
Bueno, en los pueblos, allí, ¿verdad?, en Chichihualco, en ese pueblo, pues había unos que sembraban, a unos les iba mejor, porque hay una parte, hay un campo que nosotros le nombramos llano, y había rancheros que les gustaba sembrar jitomate, les gustaba sembrar chile, jícama, papaya, porque tenían buenas tierras. En el caso de mi padre fue diferente, no tenía tierra, por eso tomó esa acción de vernos irnos al campo para trabajar el maguey y sacar el mezcal.
O sea que esas tierras del monte no eran de él.
No. No, como en ese tiempo, ahora sí que, pues, como ya son tierras de monte, ¿quién puede irse a vivir hasta allá? Nadie. Así es que automáticamente lo que ellos miraban y que había posibilidad de hacer algo, pues lo tomaban para sacar el provecho de esa situación.
¿Y las casas estaban cómodas allá en el monte?
No, las casas las hacíamos. Mi padre, me recuerdo que cortaban palos y alrededor, ¿verdad?, lo tejían con varas alrededor, ¿verdad? Y lo revocaban con lodo, o sea, preparaban el lodo como tipo mezcla y le ponían zacate y ya revocaban hacia alrededor, era muy rápido, y ya encima lo tejían el techo, que aquí nosotros les llamamos de losa o de unicel y eso, allá era de palma. Cortaban la palma en el campo y ya las encimaban de a 3 palmas juntas, y eso me iban tapando y ahí iban formando el techo. Y eso era lo que cubría cuando llovía. Y eso era el techo encima de las casas. Y les llamaban casas de chinancli. Chinancli y es nombre es náhuatl. Chinancli. Entonces eran las casas que muy prácticas para hacer muy rápido. Cortar los palos solamente, hacer los hoyos, formar el cuadro, ¿verdad? Ya rodear alrededor con varas, ¿verdad? Y ya hacer lodo con zacate y revocar para que quede tapado y ya nomás dejar la puerta y sus ventanitas y ya taparlo con palma, ese era el techo. Ponerle varas así, ya.
Y allá no luz eléctrica, no.
Allá no hay luz eléctrica, allá tenía que hacerlo con petróleo, con los aparatos los candiles. Con bombillas, candiles. Y cuando se trataba de salir en la noche afuera al campo, pues no había lámparas, que tráete la lámpara de 2 baterías, ¿no? Allá tenían que agarrar el ocote, es un ocote que lo sacan del bosque, del pino, cortan el ocote, y como el ocote produce una partecita que se llama trementina, y esa trementina es la que provoca que se mantenga con fuego el ocote.
La antorcha.
Entonces ya va usted y va ahí con el ocote y se va usted alumbrando a donde quiera que vaya. Esa era la lámpara, esa era la linterna.
O O sea que si uno tenía que ir al baño, tenía que
con,
llevar
tenía que
algo.
llevar su cote y estar ahí con cualquier cosa, que si se perdía alguna moneda y se me cayeron que 10 pesos, pues para encontrarlo todo rápido se arrimaban tres personas con sus socotes. Y ahí está, ya lo encontramos todos juntos. Pero
Y
ya
para bañarse en el río.
para bañarse en el río acarrear el agua en las tinas y allá no nada de que agua caliente. Bueno, algunos pues sí, ¿verdad?
Le prendí el lumbre.
Metían leña y ya ponían la tina y con agua calientita, pero de todos modos en la intemperie y wow, y
¿Se ponía frío por allá?
se ponía frío y yo me acuerdo igual cuando creo que nacieron dos hermanas mías en el monte. Nacieron, allá no hay doctor, no hay hospital. Así es que allá tenía la mujer. Mis respetos para esas mujeres de campo donde no existe que hospital, no existe que el Bautista, que vete a la Tres Avenida ahí en el nada de eso, a mujeres valientes, y que si el chamaco venía volteado, atravesado, ¿cómo le hacemos? No, no va a poder a luz, no va a poder nacer bien. Pero no sé, Dios daba sabiduría a algunas tías o mujeres ahí que acomodaban al pequeño así, lo volteaban, y no sé, como que le decían, y le iban haciendo así, y hasta que el chamaco volteaba la cabeza para abajo, los hacían mover
Los movían en el
en el
estómago.
estómago. Ya ellas tenían el tacto de cómo manobrear cuando el niño venía de pompitas, ¿verdad? Volteado, que no iba a poder nacer, y no sé cómo lo movían, y hasta que lograban que ya se ubicaba bien en el lugar.
Y esas eran familiares, esas no eran mujeres que se dedicaban a ayudarles a otras mujeres a tener
No,
a los
solamente
hijos.
era sabiduría que yo creo Dios les daba a ellas al mirar la situación de la angustia de la mamá que iba a dar a luz, y decían, no, y yo me siento muy mal, como que siento que el pequeño, su cabeza está para arriba. ¿Qué hacemos? Entonces las mujeres, hablando de mi abuela, ¿verdad? Me acuerdo de ella, Delfina, se llamaba, y Dios le daba sabiduría y buscaba la manera de acomodarlo y lo ponía en forma. Y cuando alguien que tenía algún dolor, alguna cosa, de alguna enfermedad, son unas preguntas muy tremendas. ¿Dónde van a correr al doctor? Del monte estaba muy lejos el pueblo para ir, que se hacía hasta 2 días de camino para poder llegar al pueblo, a donde trabajaban el mezcal. Así es que ahí, pues se tenía que hacer, pues que tómate este té, tómate esta hierbita, o cuando alguien decía que se sentía mal del estómago, mi abuelita decía que tal vez estaba empachada, decían, seguro que tiene un empacho, ¿qué era eso? Algo que se le pegaba en el estómago, decían ellas, como un pan que se les pegó, ¿verdad? Y ya ellas agarraban con aceite
Lo
Y
sobaban.
mire, al otro día ya estaban bien las
Oye,
personas.
¿y usted no perdió a ninguna hermanita o hermanito? ¿No se murieron en el parto?
No,
¿Ninguna?
no. La última, mi hermanita, la que quedó de un mes de nacida, fue gemela, pero su gemela no se logró. Parece que yo no sé cómo estuvo eso, y nada más se logró ella. Y su hermanita, su gemelita, ella no. No, 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 no se logró.
Oiga, ¿y ustedes trabajaban tanto? ¿Cuándo iban a la escuela?
No, pues pues a esa edad, cuando mi padre vivía, pues creo que no, nunca fui no fui a la escuela, porque yo si tenía yo 6 años, no, no, no iba yo a la escuela. Ya fui después de que él ya partió, se fue de la tierra, porque él murió en el 64.
¿O murió bien joven?
Sí, murió en el 64, mi madre quedó como de unos 28 años, 29, pero ya ve que ese tiempo mi madre se la llevó mi padre de 15 años, chamaca,
Estaba chiquita.
estaba chiquilla. Entonces
Su mamá también era del mismo
de
estado de
Chichihualco,
Chihuahua.
mi padre también era de ahí de Chichihualco. Entonces, pues ya no,
Y estaba, siguió trabajando hasta que se murió su papá,
¿Mi
don
mamá?
Brasero. No, su papá estuvo trabajando, viniendo a Estados Unidos hasta que se murió su papá.
Cuando vino a Estados Unidos, realizó que sí siguió trabajando.
Sí.
Sí, yo. Él vino aquí a Estados Unidos, vino las 3 veces, ¿verdad? De Brasero, desde el 57 al 64. Todo ese lapso, él vino 3 veces.
Entonces, ¿murió aquí en Estados Unidos o en
En
México?
México. Él murió en
¿Y de qué
México.
murió su papá?
Lo asesinaron. Ajá, lo asesinaron a mi padre. Y yo, y yo ya para entonces, cuando eso pasó, yo tenía 10 años. Porque 54 para 64, ¿cuántos años son?
Son 10.
10 años.
Oiga, entonces usted sí fue sí le tocó ir a la escuela entonces.
Allá, pero los primeros años, me acuerdo que fui a primer año de primaria. Primer año. Y después de primer año, como ya mi padre pues ya no estaba aquí, mi madre se sintió muy acorralada con 9 hijos. ¿Qué iba a hacer ella? Muy joven, de 28 años. Entonces lo que empezó a hacer mi madre, pues dice, ¿qué voy a hacer con ustedes? La más pequeña le digo que quedó de 1 mes. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Entonces lo que hizo mi madre, pues yo tenía a mi abuelo. Mi abuelo, él vivía en Cuernavaca, Morelos, México, que está como 1 hora de la Ciudad de México al sur. Está Cuernavaca, Morelos. Y me acuerdo que mi madre me dijo, mijo, pues mira, tu abuelo te quiere. Y yo creo que te vas a ir a vivir con él, a Cuernavaca. Y yo le decía, no, mamá, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar con mis hermanos. Yo quiero crecer aquí. Pero ella, su necesidad era tan grande, no podía a mantenernos. Y dice, no, te tienes que ir con tu abuelo. Y me acuerdo que mi abuelo, pues como que me quiso apoyar porque él tuvo 4 hijas, 4 mujeres, y él se llamaba Librado. Entonces resulta que cuando yo nací, ¿verdad? Le dijo a mi madre, oye, mi nieto se me parece, ponle mi nombre, ponle Librado. Y ya me puso Librado mi mamá por el abuelo, y fue que desde ahí mi abuelo agarró mucho cariño conmigo, y cuando pasó lo de mi papá, fue que mi madre me soltó y me dejó venir con el abuelo. Automáticamente yo no disfruté a mi mamá, no disfruté a mis hermanos, porque estuve viviendo como 6 años con mi abuelo hasta la edad de 16 años. Entonces yo ya a esa edad yo ya estaba un poquito ya más despierto. O sea, todos esos 6 años yo ya crecí en Cuernavaca, Morelos, ya una ciudad ya muy cambiante para mí, que viniéndome de un monte al pueblo y del pueblo a una ciudad, todos esos cambios, pues siempre me descompuse un poco, porque ya era otra área de vida. Pero todo ese tiempo yo quería estar con mi mamá. Y yo le dije, mamá, yo quiero, y me acuerdo que eran los Santos Reyes, y una vez me dejó ir mi abuelito para el pueblo, y me acuerdo que en ese tiempo todavía pues creíamos en los Santos Reyes y ponían su zapatito, y todos mis hermanitos pusieron sus zapatitos para que les dieran su regalo, y yo le puse ahí. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y puse mi zapatito, y cuando amaneció, a todos les trajeron y mis zapatos estaban vacíos. No había nada. Y le dije, mami, ¿por qué a mí no me trajeron nada? Dice, mi hijo, los Santos Reyes para ti van a pasar en Cuernavaca. Mi mamá no tenía dinero para todos. Y yo lloraba. No, los Santos Reyes para ti en Cuernavaca, mi hijo. Y todos jugando, y a mí no me llegó nada a mis zapatos. Pero yo no quería estar ya con mi abuelo, yo quería estar con mi mamá. Y mi mamá, tú con tu abuelo. Y otra vez me vuelve a mandar para Cuernavaca. Y todo eso fue un trauma para mí. Yo quería disfrutar a mi mamá, a mis hermanos. Y yo crecí de los 10 a los 16 años aislado. Y el temperamento de mi abuelo fue un temperamento fuerte, porque era mi abuelo, traía una raíz más fuerte, más anticuada. Tenía un carácter fuerte, y yo me vivía así muy. Mi juventud muy así, estresada.
Oiga, y usted me había contado que tenía tres tíos, ¿verdad?
3 tíos.
¿Y los tíos no se fueron a Estados Unidos a trabajar de braceros?
No. Pues no recuerdo, que parece que un tío nada más, de los tres, un tío.
Pero hasta allá después, ¿no?
Ya hasta después, ya mi padre fue cuando vino en ese tiempo de los braceros. Pero ya los otros tíos, como él les platicaba la situación, ya ellos ya vinieron después del 64. Ya, yo ya de eso ya.
Entonces no le pudieron ayudar a su mamá.
No, no, porque en ese tiempo, pues, el que no tenía muchos hijos no era varón, decían en aquel tiempo. Así es que todos tenían de a 10, de a 12. ¿Cómo iban a ayudar a mi madre? No se podía.
Oye, usted me estaba, antes de todo, me estaba contando que usted tiene memorias de su papá. ¿Me puede contar tantito de él?
Oh,
Lo que se
sí.
acuerde.
Sí.
A ver, cuéntame.
Primeramente, de los 9 hermanos que somos, nació una mujer y luego un hombre. Después de ese hombre, nació otra mujer y después de esa mujer, otra mujer y en el quinto vine yo. Y si yo fui el quinto que nací como hombre, pues a mi padre le dio mucho gusto, otro varoncito. Y me acuerdo, ¿verdad? Apenas me acuerdo, yo creo que yo tenía 3 años, increíble. Muchos dicen que no se acuerdan, pero yo bien que me acuerdo que mi padre me llevaba al campo y me ponía aquí en sus hombros, aquí, y mi hijito, y muy cariñoso mi padre, ¿verdad? Me acuerdo una vez que eran como las 7 de la noche en pleno campo, yo no sé, yo creo andaba buscando unas vacas mi papá, y se vino un aguacerazo bien duro, que era el tiempo de la temporada de allá en agosto, julio, me acuerdo yo, fuerte, fuerte, ya oscuro, 7 de la noche, y me acuerdo que decía mi papá, se vino el aguacerazo, mijito, ay, mira qué tan fuerte se está viniendo, y él empezó a preocuparse para que yo no me mojara, y empezó a buscar, y allá hay lugares que hay campesinos que hacen las casitas como la que le comenté, que las abandonan y quedan solas. Y mi padre buscó una y estaba abandonada. Y me acuerdo que ahí nos refugiamos. Y ahí me abrazaba y el aguacerazo fuerte, mijito. Oh, mijito, muy cariñoso, mi padre. Y me abrazaba. Y, oh, mi hijo.
Y te quitó la ropa, ¿no?
Ajá, sí, porque estaba yo bien empapado. Estaba yo bien empapado de las lluvias. De la lluvia me empapé todo. Todo me mojó, ya me abrazaba y me decía, mijito, ya mañana vamos a estar allá en el pueblo con tus hermanitos y tu mamá. Porque todo el tiempo nos la pasábamos fuera del pueblo. Y era muy, muy, muy hogareño. Era muy hogareño mi papá. Muy hogareño.
Oye, me estaba contando del regalo, pero no me contó qué le traía de regalo a su papá.
Oh, pues me acuerdo que en ese tiempo, ¿verdad? Cuando venían los braceros, salieron unos radios rojos, radios, así. Todavía tengo unos tíos que los mantienen, radios bien, bien potentes, muy bien, todavía los tienen ellos ahí.
Oye, si los quieren adornar en el museo, nosotros los vamos a preservar para siempre. Pregúntele si tienen interés en donarlos al museo.
Están, aunque estén en México, necesito ir yo y
Nosotros
traerlo.
buscamos, oiga,
Ajá.
buscamos a usted para que
Ok.
cuando venga, ¿te ves?
Sí,
Yo le doy mi
sí,
información.
yo tengo 2, 3 tíos que tienen esos radios. Yo tenía el mío y era mi regalo, pero como era pequeño, ¿se imagina? Ajá.
No, desártalo.
Carritos, cosas que nos traía ropa,
Ajá.
ajá, lo que nos llevaba él. Y yo bien que me
Yo
acuerdo de esos radios.
conservaba, me acuerdo, un dólar, que antes los dólares eran grandes así.
Ajá.
¿Oh, sí?
Sí, no
A ver,
eran
tiene que
chiquitos.
contar todo el chisme, ¿eh? A ver, ahorita lo voy a conocer. A ver, hágame todo lo que le pregunte a él, lo voy a preguntar a usted para que se empiece a acordar de todo. Haga memoria. Bueno, ¿y qué más se acuerda que le regaló su papá?
No, pues nos venía presumiendo que conociéramos los dólares, cómo era la moneda, los billetes y pues la verdad es algo, era nuevo para nosotros y nos daba gusto, oh, wow, mira, y algo inolvidable que no se puede olvidar y creo yo que fueron unos pioneros, pioneros de aquel tiempo, de pioneros de los primeros braceros que abrieron las puertas de los Estados Unidos para que nosotros los que estamos empujando, ¿verdad? Ya tengamos otras posibilidades y les damos gracias a ellos, porque le doy gracias a mi padre también y a todos aquellos que vinieron y yo ahora estoy aquí en Phoenix, Arizona, ¿verdad? De todo lo que y aquí estoy yo ahora yo trabajando.
Ahora pregúntele qué hace.
A ver qué hace.
Bueno, pues es una historia larga también,
A ver,
¿verdad?
entonces déjeme acabar de contar de su papá. ¿Le parece? Y
Ajá.
luego nos vamos a que me platique un poquito de usted. Pero usted me estaba contando de su papá, fue varias veces. ¿Le hablaba usted en inglés? ¿Le enseñó inglés?
Pues me presumía palabras, pero en realidad no sabía inglés, solamente lo que a veces se le pega a uno lo que uno escucha, ¿no? Pero, pues tal vez algunas pequeñas oraciones que él nos decía, pero pues para presumirnos, y hasta ahí nada más, pero seguramente que no sabía nada.
Oiga, ¿y su mamá en qué trabajaba cuando su papá se iba a Estados Unidos?
Mi papá, mi madre no trabajaba, pues como ya le conté, éramos varios hermanos. Lo que pasa que cuando había maíz, ¿verdad? Mazorca, que nosotros le nombrábamos que teníamos unas trojas, y la palabra troja significa que era donde se mantenía la cosecha que se levantaba, se mantenía en esa troja, y de ahí nosotros íbamos comiendo y sacábamos mazorca, la desgranábamos y de ahí sacábamos maíz. Todo lo que hacía mi madre, mientras mi padre le mandaba dinero, que nos ponía a nosotros a desgranar, entonces en ese tiempo le nombrábamos de cálitro, que significaba como lo de unos 5 litros de maíz. Un litro, 5 litros era un decálitro. Y eso lo vendíamos a la gente que necesitaba maíz, los que no sembraban. ¿Tiene maíz? Sí. ¿Cuántos decálitros quieres? No, pues qué tanto. Y como la troja estaba llena, a desgranar, y mi madre vendía maíz, ya lo vendía. Y de ahí le iba cayendo dinero a mi madre. O que recuerdo, seguramente cosía servilletas, hacía servilletas para donde ponían las tortillas y vendía la servilleta
Esas de tela.
de tela. Ajá, ella vendía servilletas, hacía. Ella buscaba la manera mientras mi padre mandaba dinero para ir, para irnos.
¿Y qué hacían con el dinero que les mandaba su papá?
No, pues lo que hacía mi padre, le mandaba decir a mi mamá: mira, guárdame esto. Lo que necesiten, tómelo, pero mira, guárdame tanto y haz esto otro tanto. Y guárdame porque yo tengo proyectos, tengo planes. Cuando yo regrese, con lo poquito que tú me guardes, yo voy a hacer esta visión, este sueño que yo tengo para ustedes. Eso era lo que mandaba decir mi papá. Seguramente que le decía: guárdame este dinero porque me quiero comprar unos toros para sembrar, o un caballo. O guárdame esto porque yo quiero comprar cierta herramienta, y eso fue lo que...
Oye, cuando su papá regresaba, ¿regresaba cambiado? O sea, ¿lo notó que se vestía diferente o hablaba diferente o tenía diferentes costumbres?
Sí,
A ver, ¿qué recuerda?
pues a esa edad, pues yo miraba que su carácter, su actitud era un poco más diferente, como que ese cambio de lejanía, de separación, como que lo hacía reflexionar, como que se daba cuenta el valor de la familia, el estar separado, qué tan importante son ustedes como mujeres, como esposas, qué tan importantes son los hijos, porque cuando uno no valora eso, cuando alguien no tiene esas separaciones, pues tal vez no valora muchas cosas. Y cuando hay esas separaciones, es cuando empiezan a comparar muchas cosas. Y puedo yo pensar que mi padre comparó y se dio cuenta que hay muchos cambios que tiene uno que cambiar. Que tal vez, si a mí me dan un consejo mi padre, 100% yo no lo agarro. El consejo lo agarro más cuando lo vivo en carne propia. Digo: wow, tenía razón mi papá. Pero porque ya lo estoy viviendo en carne propia. El mismo tiempo me está dando el consejo. Y yo creo que eso le pasó a mi papá, que cuando se paró de mi mamá y de nosotros por venirse a Estados Unidos, un poco él regresó cambiado para México y ya actuó de otra manera.
¿Y qué otros cambios notó? ¿Algún cambio físico de vestimenta?
Pues sí, tenía otro cambio, yo creo, de lo que miró aquí en Estados Unidos, pues en ese tiempo estaba pegando la época del rock and roll,
Oh, sí.
de Elvis Presley, de ese...
A ver, cuéntame más que cómo es que le afectó el Elvis Presley a su papá.
No, digo, de ese tiempo, ¿verdad? De,
Ajá, sí.
ajá, de, aunque ellos casi por lo regular, todos los braceros que vienen para acá y están en el campo, estoy hablando de esa época porque fue la época del rock and roll,
Sí.
pero en realidad ellos, su música de ellos, la predilecta era la norteña, de estar escuchando, de estar... no querían perder sus raíces.
Sí.
Ah.
¿Pero cómo se vestía entonces?
Pues ya un poquito más, como más elegante, o sea, más moderno, porque allá en el pueblo era diferente. Allá, el cuero de la vaca, de ahí hacían los huaraches. Y en el pueblo, usted iba a la zapatería, pero era con el zapatero y usted le tomaba medida de su pie y se los hacían originales. Así es que eran zapatos de piel de vaca y no cosidos, eran clavados con clavos y ya le doblaban el clavo debajo. Y la suela era llanta de carro, de tractor. Nunca se le acababan ni duraban. Entonces, cuando él
Hasta
vino.
que le crecieron el cuadro.
Entonces, en el caso de él, pues fue diferente. Ya cuando vino de aquí, pues ya no usaba. Pues sí usaba huarache, pero ya traía otra clase de calzado. Otro zapato de
Sus
Estados Unidos.
botas, ¿no?
Llevaban botas de
Llevan
cowboy,
botas.
pantalones de mezclilla.
Antes no usaba
No
pantalón de
usaba,
mezclilla.
no había pantalón de mezclilla.
De manta.
Eran de manta, de esos pantalones de, ¿cómo le nombran? De popelina, de esos como de lisos, así.
Ajá, manta.
Manta, pero de esos así como lisos, como nylon. No, no sé cómo le nombran esa tela. Y sus camisas azules, rojas, aquí en México. Y cinturón, pues. Y ahora traía cinturón y en aquel tiempo no sé qué clase, parece que se amarraban así como,
Un lazo.
o no, eran como una manta, pero se enredaban así, dándole
Le daban
vuelta, le
vueltas.
daban vueltas. Y ahora él ya traía cinturón,
Oh, venía muy norteño
traía
entonces.
norteño, botas, camisas cuadradas, como los americanos y sombrero como de cowboy, de la tela, ¿cómo se llama esa clase de sombrero?
¿De lona?
Así como de gamuza, y allá pues en el pueblo era diferente, era de palma, eran diferentes. Entonces ya él regresó
Oh, ya
cambiado.
regresó bien curro su papá.
Y felices.
Su mamá debe estar bien
Y
feliz. Y regresó con Belices también.
regresó con
¿Y no
Belice.
tenía Belices antes?
No existía esa clase de Belices. No, unos Belices eran a las esquinas, así de parchados con lámina.
Sí.
Y lo demás era como un triplay, pero forrado de una manera, o sea, muy fuerte, que ahora yo los he visto, pero casi no muchos se ven de esas clases de Belices. Y tiene también para trabarle y en medio su trabadera para ponerle su candado, muy protegidos. Que yo creo
Ahora
lo.
solamente son antiques.
Ahora son antiques
Más caros.
y más caros esas clases de Belices.
Oye, y cuando usted estaba chico y venía su papá, ¿también había otros niños que tenían papás en Estados Unidos trabajando de braceros?
Sí, estaban.
¿Y a usted le hacían burla alguna vez porque su papá no estaba ahí?
No, al contrario, cuando alguien se daba cuenta que el papá estaba en el norte, pues decían que tal vez uno ya que estaba riquillo, que dólares, ¿tu papá dónde está? En los Estados Unidos. Era una palabra muy, muy impactante. Ya cuando uno mencionaba, ¿dónde está tu papá? En Estados Unidos. ¡Wow! O sea, era algo, como que era algo especial cuando escuchaban eso.
¿Y si la vida le cambió económicamente a ustedes cuando su papá estaba trabajando aquí de bracero?
Pues
¿Les iba mejor?
mientras yo creo que, pues ese dinero que mi padre mandaba o que se mantenía, como dije al principio, pues él
Invertía.
lo invertía, ¿verdad? Como mencioné, ¿no? En comprar aquello y no. Y en lo otro, pues era beneficio a la vez, pues como para él, pero nos beneficiaba también a nosotros, porque era parte de que ya su situación ya era diferente, porque si antes sembraba maíz con un pico, ahora él ya metía yunta, ya era diferente, ya porque con dos toros ya era mucho mejor, ya era con yunta y antes no era con yunta, era solamente hacer el pozo con un pico, sembrar, ya cuando ya envió dinero. Ya compró yunta, dos toros, arado, y como que la situación cambió. Y es como ahora. Ahora ya no está el pico, ya no está la yunta, ahora hay tractores. Ahora ya entra el tractor.
¿Y las tierras las compraron ustedes o no? ¿O las tierras todavía eran en el monte?
Lo del monte, los tlacololes que yo le mencionaba eran de mi papá. Pero cuando él ya regresó de Estados Unidos, lo que hizo que rentó las tierras donde estaba parejo y fue que compró los toros. O sea que ya esas tierras como que las rentó y iba a la mitad con el dueño de las tierras. O sea, de lo que cosechaba mi papá, pues yo no sé qué tanto por ciento se arregló con el dueño de la tierra, pero ya era diferente al ya no estar en el monte. Ahora ya estábamos cerca del pueblo y ya era más cerca. Entonces ya él ya sembraba con yunta, pero aunque las tierras no eran de él las rentaba. Pero puedo decir que cambió la vida porque ya ahora estábamos todos juntos y en el monte estábamos separados. Mi madre tal vez estaba en el pueblo, ¿verdad? Mientras nosotros íbamos a sembrar el maíz. El frijol nos teníamos que ausentar 2 meses mientras se crecía el frijol, el maíz en el monte, en los tlacololes. Pero ya cuando él ya tuvo la posibilidad de meter yunta y tener dinero para rentar la tierra, pues puedo decir que fue un cambio ya más diferente porque ya estábamos más juntos.
Oiga, ¿y a usted no le pasó alguna emergencia o algún accidente o algo mientras su papá estaba allá? ¿O a alguno de sus hermanos o a su mamá?
Pues
Cuando su papá estaba en Estados Unidos y usted estaba aquí en
sí,
Colombia, sí.
pues que yo me acuerdo a mí que me haya pasado algo, no, lo que sí miraba yo la apuranza de mi madre, la necesidad de que, por ejemplo, yo tengo otro hermano, ¿cómo se dice antes de mí?
Mayor,
Menor.
menor,
Menor,
después.
cuando mi hermano nació, mi padre aquí estaba. O sea, en el 57, que es mi hermano nació en el 57, mi padre estaba en Calexico. Entonces, esa situación que mi padre no está con mi madre, es algo crítico que quién va a apoyar a mi mamá, cómo la situación que va a dar a luz, que va a dar a luz a un hijo y mi padre no está. Entonces, son momentos que pues que la madre de verdad se preocupa y que cómo le voy a hacer. Y pues claro, no falta, ¿verdad?, alguna amiga o alguien, algún familiar que está ahí, pero no es lo mismo que estando
Esposo.
el esposo.
Oiga, ¿y sus padres sabían leer y escribir?
Sí, sabían, pero no el 100%. Seguramente por la letra, como yo veo que mi padre firmaba, seguramente que nomás llegó hasta segundo año de primaria.
Oye, ¿y cuando estaba chico, usted tenía alguna preocupación o veía que sus hermanos se preocupaban porque su papá no estaba ahí o una ansiedad o cuál era? ¿Se quejaban los hijos sus hermanos?
Sí, se quejaban esa ausencia de no estar mi padre con nosotros.
¿Y qué decía su mamá?
Lloraba, ella lloraba.
¿Y qué le decían los hijos a la mamá? ¿Cómo se quejaban? ¿Qué es lo que decían?
Ey, ¿cuándo va a venir mi papá? Queríamos ver a mi papá. Ya va a venir mi hijo. Y ella, pues cuando oía esas palabras, pues se soltaba a llorar. Porque pues no hay siempre, ¿verdad?, el apoyo que esté ahí cerca de uno. Entonces, nosotros, pues al preguntarle, la lastimábamos. Al decirle, ¿y mi padre? ¿Cuándo va a venir mi papá? ¿Cuándo? Y al oír eso, ella, pues lloraba. Lloraba, ya tiene que estar aquí. Ya tiene que estar aquí. Ya va a venir, hijo, ya va a venir, ya va a venir. Todo para una vida mejor. Mire qué precio. Eso está algo terrible. Yo no, eso está feo.
¿Y usted tiene alguna otra anécdota de ese periodo de su papá que nos quiera contar?
Pues que me sentía yo orgulloso de mi
Sí.
padre.
¿Desde entonces usted se siente orgulloso?
Pues de ser un hombre valiente y venirse para darnos según lo mejor para nosotros, ¿no? Ajá.
Siempre guardaste su mica, ¿verdad?
Siempre guardé su mica de mi padre, que andaba rodando por allá. Me acuerdo un día que alguien andaba barriendo y la mica de mi papá
La iban a tirar.
la iban a tirar. Y esa mica se comprende que lo retrataron en pleno campo trabajando, porque no tiene camisa y, no ti y su pelo está suelto. Como que le dijeron en ese momento, hey, Manuel,
Voltea.
detente porque te vamos a sacar una fotografía, porque te vamos a dar tu mica. Y así está la fotografía. Es del año 1957. Y yo la conservé, yo la guardé y nunca llegué a pensar que iba a pasar esto, que un día que lo que él tanto sudó y que no logró ver en sus manos el sacrificio que él trabajó, dejando en alto a Estados Unidos, dejando sus fuerzas y que él no lo haya disfrutado en sus manos para haberlo disfrutado con su esposa y sus hijos. Él ya no está aquí. Entonces, si yo lo llego a recibir en mis manos, le voy a decir, gracias, papá.
Me gusta llorar.
pues.
Pues la palabra brasero para mí significa algo, ¿verdad? Que este. Pues alguien que viene nada más por una temporada, un tiempo. Y yo quisiera que se quitaran las fronteras, ¿verdad? Porque es un tiempo, un periodo nada más de cierto tiempo y que se rompiera eso. Y que creo yo que Dios no puso divisiones. Él hizo una tierra donde la habitamos todos como seres humanos, donde todos tenemos el mismo corazón, corre una sola sangre, y la palabra brasero, ¿verdad? Este, yo no sé si se puede derivar de eso, alguien que pone sus brazos para trabajar en un país que no es su país, para trabajar en un lugar, pues, donde deja su corazón, deja sus fuerzas, y por qué no decirlo, su juventud, lo deja en otro país, que no es su cultura, que no es de él. Y todo eso es mejor disfrutarlo todos juntos, todas las culturas, porque un día vamos a estar juntos, no va a haber braseros, no va a existir división. Todos vamos a ser juntos, vamos a ser uno. Aquí, la palabra brasero se puede aplicar como hasta el color de razas. Tú eres negrito, tú eres amarillo, tú eres moreno, tú eres blanco, y hay divisiones. Y entra la palabra brasero. ¿Quieres entrar a otro país? Tienes que entrar como brasero. Porque después tienes que irte. Y en Dios no existe eso. Pero bueno, esto existe en las políticas. Y por una parte se escucha como que se oye bien, porque cada quien divide su terreno. Y no vamos a descartarlo. Creemos que cada país defiende sus derechos. Y tienen razón. Tienen razón, pero para que no haya eso, mejor que haya leyes y se rompa todo lo que no deja que haya esa libertad y que, porque todos tenemos derecho a ser felices, todos tenemos derecho a tener éxito, todos tenemos derecho a alcanzar y conquistar nuestro sueño. Pero si alguien cierra la puerta y detiene, quiere decir que limitan y nos catalogan entonces casi pues como braseros. ¿Quieres estar aquí? Firma este papel y cuando se acabe, te me regresas para tu país.
¿Y usted pudo arreglar por medio de su papá aquí en Estados Unidos?
No, yo arreglé, yo entré con una visa a Estados Unidos, juntamente con mi esposa. Y cuando yo entré aquí a Estados Unidos, Dios me dijo que yo pidiera mi residencia. Y creo yo, ¿verdad?, que solamente Dios es el que ha estado abriendo puertas.
¿Y ahorita qué hace? ¿En qué trabaja?
Yo trabajo ahora, estoy trabajando como pastor.
¿Para qué iglesia?
Cristiana.
¿Cristiana?
Evangélica.
¿Aquí en Phoenix?
Aquí en Phoenix. Estoy trabajando y quiero alcanzar a mi gente, a mi comunidad hispana. Y por qué no decirlo, a todos, americanos, porque todos necesitan a Dios. Porque también el americano sufre, el moreno sufre, todos sufrimos cuando no tenemos a Dios. Y cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y yo estoy trabajando ahora, a la vez colaborando con la Unión Norteamericana, para apoyándolos a ellos, se oye así, para detener la delincuencia, mujeres maltratadas, todo lo que está oprimido. Y que escuche todos los políticos, los presidentes, todos los gobernadores, que nosotros los hispanos tenemos un potencial que no se imaginan, un potencial que estamos listos para apoyar y ayudar a Estados Unidos, que nuestro brazo y nuestro corazón está listo y estamos trabajando, apoyando aquí en este país, para que sea un país más todavía próspero, enriquecido y bendecido.
Bueno, pero usted, como dijo, no viene solo. Aquí viene, y a ver, dígame su nombre completo. La que sigue. A ver, el nombre completo, por favor.
Victoria Popoca Gómez.
No es Popoque como él, es Popoca.
Popoca. Sí, mi esposo es Duque. Yo soy Popoca.
Oh, es que traía, te puse, a usted le quería, le seguía diciendo Librado Duque Victoria Popoque, pero no, son dos diferentes. Usted es
Sí.
Librado Duque,
Duque.
Duque, y usted es Victoria Popoque. Bueno, a ver, y dígame un poquito las mismas preguntas que le hice. Dije, si me puede decir usted dónde nació, cuándo nació, y un poquito del pueblo donde nació.
Sí, del pueblo donde nací. Mira. Pues yo tengo, nací en el 54, 1954, y el pueblo donde nací es un pueblito del Estado de México. Y no sé, ¿verdad? Por coincidencia o lo que hemos visto con mi esposo, que nos conocimos por lugares separados. Pero nuestros papás, yo creo que hasta trabajaron juntos, porque su papá estuvo en Calexico y el mío también.
¿En los mismos años?
En los mismos años,
¿En qué, trabajando en qué?
en el mismo tiempo. Mi papá siempre nos platicaba que él trabajaba en la cherry, cortando cherry.
Así como el papá de señor Duque.
Sí, y en el mismo lugar, Calexico.
¿Y siempre trabajó en Calexico?
Estuvo en otros estados, pero siempre él mencionaba ese, Calexico, Calexico. Y siempre mencionaba que cortaba cherry. Y yo no conocía las cherries hasta que llegué aquí.
Oh, sí, entonces no sabía de qué le estaba hablando su papá.
No, yo decía, ¿cómo son las cherries? Pues son como las fresas, son así, pero bien suavecitas, pero bien ricas. Y yo dije, un día voy a probar las cherries. Y ya después yo le dije a mi esposo, mira, estas son las cherries las que mi papá cortaba. Y pues sí, también mi papá era muy trabajador, un hombre muy trabajador.
¿En qué trabajaba antes de venirse de Brasil?
También en el campo. Él sembraba, pues no tenía mucho terreno, pero él en eso sembraba, él sembraba y aparte él trabajaba en una mina.
¿Y las tierras en que trabajaba eran de ustedes o eran prestadas?
También las pedía prestadas. Por eso era su ilusión de venirse, para que sus hijos tuvieran sus propios terrenos para sembrar. Y también le decía a mi mamá, no, pues cuando yo te mande dinero, júntalo y cuando yo regrese les voy a comprar una casita porque no teníamos casa.
¿En dónde vivían?
Vivíamos en una casa, pero esa casa era de su mamá.
¿De la mamá de del papá o de la mamá?
De su mamá de mi papá. Pero él quería tener una casa propia para sus propios hijos, que tuviéramos algo de nosotros. Y ya fue cuando entonces dijo, no, pues cuando yo regrese, les voy a comprar una casa.
¿Cuántos años tenía cuando su papá se fue?
Pues yo creo que unos 6 o 7 años, porque yo me acuerdo.
¿Usted se acuerda?
Sí, me acuerdo.
¿Y ya habían nacido todos sus hermanos también y hermanas?
Pues la más chiquita apenas estaba muy chiquita,
Estaba bebita.
mi hermana. Sí, estaban chiquitas mis hermanas y yo era un poquito más grandecita, mis hermanos más grandes.
¿Y fueron ustedes a la escuela?
Sí, fuimos a la escuela. Mi papá nos mandaba a la escuela también.
¿Y ustedes iban, también trabajaban en el campo o no?
Sí, nosotros también desde chiquitos nos ponían a trabajar en el campo. Y también teníamos vacas y chivos. Y a nosotros nos ponían a amarrarlos, a desamarrarlos. Las vacas teníamos que amarrarlas y mi papá nos enseñó a amarrarlas por los cuernos. Entonces, aunque sí eran bravos y nosotros así chiquitos, pero bien que los teníamos que amarrar en un palo y amarrarles de los cuernos y ahí se tenían que dejar las vacas para ponían su frente y ya los trabábamos el
¿Cuántos años tenía cuando hacía esto?
pues como 7, 8 años.
¿Así? Oye, y cuando se vino su papá, ¿qué recuerda usted?
No, pues sentía mucha tristeza. Porque a él le gustaba llevarme al campo y cantarme.
¿Qué le cantaba?
Me cantaba dos cantos. Sí, me cantaba una que se llamaba La Mesera.
La mesera. ¿Se acuerda de la
¿Cómo
canción?
va?
¿Qué decía? ¿Cómo va?
Me cantaba La Mesera y me cantaba otra esa que dice que se paseaba de la sala a la cocina.
Zenaida.
Ajá. La Zenaida y que se paseaba de la sala a la cocina. Y una, no me acuerdo muy bien cómo eran las palabras, pero siempre me iba cantando. En el campo íbamos a cortar leña y él, ya que veníamos de regreso, me subía en el burro. Entonces, como él venía atrás del burro, y el burro caminando para adelante, él me subía encima de la leña con la cara volteada para atrás, el burro caminando para adelante. Entonces cuando él se venía, pues yo me sentía bien triste. Todo el día lo veía gris. Salía el sol. Pero yo no veía el sol. Siempre veía triste. Pero cuando ya regresaba, pues me daba mucha alegría, porque siempre me traía mis vestidos, mis zapatos. Me traía mis diademas, mis moñitos. Y ya me contentaba.
¿Vivió su papá por mucho tiempo?
Pues por un mes, digo por un año, por 7 meses, así, iba y venía también.
¿Y qué hacía su mamá durante ese tiempo?
Pues nada más ella nos cuidaba, a mis hermanos ella nos cuidaba. Y nada más estaba pensando y esperando a ver si ya le venía una carta. Pero pues las cartas se tardaban un mes. Y a veces si llegaban rápido, si no un mes y medio. Y hasta que llegaba la carta ya sabíamos dónde estaba mi papá, cómo estaba, si se enfermaba o no se enfermaba o se sentía mal. A veces pues como hacía mucho frío y a veces el cambio drástico que de repente llegaban de allá calentitos y se venían al frío o llegaban al calor y entonces dice, ay, que la cabeza sentía que les estallaba con el calor, pero así se tenían que ir a cortar la cherry, la naranja. También cortaban naranjas. No sé en qué lugar estarían, pero también cortaban naranjas.
Oye, ¿y recuerda algo que usted le hubiera contado en las cartas?
Sí, pues él siempre nos decía que él le hacía sus cartas a sus amigos.
¿Su papá sí sabía leer y
Sí
escribir?
sabía leer y escribir, y dice que había muchos que no sabían. Y que había uno que también lo engañaban que luego le hacían cartas y que no, no le dice un amigo a otro amigo, ¿me puedes hacer mi carta? Y decía sí, y le hacía su carta, le ponía su cheque, pero su amigo no le mandaba el dinero a su esposa del amigo, sino se lo mandaba a él mismo a su casa, la estaba engañando, porque no sabía leer. Por eso cuando mi papá regresaba y decía, no, hijos, ustedes pónganse las pilas y pónganse listos. Mi amigo, él no sabía leer y su carta se la hacía a otro amigo, se la mandaba equivocada, se la mandaba a su propia esposa. Y yo me di cuenta, yo le dije, no, no, yo te voy a hacer tus cartas y se las voy a mandar a tu esposa y te va a mandar la contestación. Porque es bien triste que alguien vaya y no sepa leer, porque los engañan. Por eso nosotros siempre nos decía, pónganse listos, vayan a la escuela, que nadie los engañe.
¿Y si ustedes sí ponen a la escuela?
Sí, íbamos a la escuela.
¿Hasta qué año fue? ¿Hasta qué grado fue?
Pues yo nada más fui hasta quinto año.
¿Y usted sí aprendió de todo mal? ¿A leer, a escribir, las
Sí.
matemáticas?
Sí.
Oiga, y cuando usted estaba ahí solita, ¿qué recuerda que más que le decían las cartas a su papá? ¿Qué le contaba?
No, pues él nos extrañaba. Nos decía que nos extrañaba mucho, que ya pronto iba a regresar, que ya todo iba a ser diferente, que iba a ser dinero para que tuviéramos una casa y entonces ya nosotros nos íbamos a sentir más libres porque íbamos a tener nuestra casa, nuestros terrenos y vamos a comprar vacas y vamos a comprar, van a tener muchas cosas. Y así fue. Cuando él llegó, nos compró una casa, compró terrenos, compró vacas, compró chivos. Y nosotros ya después éramos bien, bien contentos porque teníamos cosecha, teníamos vacas, chivos, y iban produciendo, produciendo, y se iba haciendo más el rancho, y se hizo un rancho grande.
A ver, cuénteme cuando su mamá sabía leer y escribir también.
Ella no sabía escribir ni leer. Nosotros le leíamos, mis hermanos le leían las cartas y le escribían a mi mamá para que le mandara a mi papá.
¿Y en qué trabajaba su mamá?
Ella nada más cuidándolo a mis hermanos.
¿Y ustedes qué hacían?
Pues cuando estábamos chiquitos nada más jugábamos y ahí nos la llevábamos.
¿Y le ayudaban a su mamá?
Sí, le ayudábamos a lavar la ropa, los trastes, y como no teníamos agua en la casa, como era un rancho, teníamos que ir a traer agua a un pocito, ya traíamos en cubetas para las plantas, para lavar la ropa, para el uso.
¿Y usted recuerda alguna vez cuando su mamá estaba sola, sin el papá de usted, sin el esposo de ella, si alguna emergencia pasó, si alguno de ustedes se enfermó o algún accidente, cualquier cosa?
Sí, una vez me acuerdo, mi hermano le picó un alacrán y como estaba bien lejos el pueblo, entonces, pues no sé, no hallaban qué hacer, pues una emergencia y qué hacemos. Y pues mi mamá desesperada corrió y le gritó al vecino, hey, ayúdeme, vaya rápido a traerme una medicina, es que mi hijo le picó un alacrán y no se puede parar, está bien, ahí,
Convulsionado.
vomitando y atarantado, ¿y qué hago? Y ya corrió el vecino y fue a traer una medicina y ya se la dio a mi hermano. Pero él estaba así bien tieso, con espuma en la boca, y ya mi mamá asustadísima, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y pues esperando, solamente esperar. Y pues mientras la mamá sufriendo por dentro, pero pues los niños, nosotros chiquitos, nomás lo que veíamos a la mamá preocupada. Pero solo ella sabía lo que tenía por dentro, la desesperación, la tristeza, que si el hijo se le moría y se le entiesaba, pues ni modo, porque no estaba el papá. Es una desesperación.
¿Y su mamá lloraba mucho?
Sí, ella lloraba y se ponía triste y preocupada, pero tenía una esperanza que iba a regresar.
¿Y algunas veces estuvieron ustedes muy necesitados de dinero cuando él estaba en Estados Unidos?
Pues sí teníamos necesidad, pero siempre decíamos, nos conformábamos con tener maíz y frijol. Pues ya unas tortillitas y con frijolitos, pues ahí la vamos pasando.
Bueno, pero usted me estaba contando antes que usted se acordaba de cómo era cuando llegaba su papá. A ver, cuéntame otra vez.
No, pues cuando llegaba, no, pues bien contentos, felices, y luego, luego a ver qué traían los felices, y ya mi papá empezaba a sacar los regalos. No, pues que te traje este, te traje el otro.
A ver qué le traía. Dígame con lujo qué le traías.
No, pues como era su consentida, me traía mis vestidos, mis zapatos, mis calzoncitos y todo me traía él.
Me dijo que llegó también su papá con maletas esta vez.
Sí, con sus valises.
¿Y ya llegó cambiado?
Oh, sí, bien gordito, bien guapo. Y hasta yo dije, ay, qué guapo, mi papá está bien que se haya ido porque llegó diferente. Ya con sus camisas así como muy muy juvenil.
A ver, pues escríbamelo, pues yo no estaba ahí.
Sí, pues a él no le gustaban mucho las camisas de manga larga, le gustaban cortitas y sus colores así, pues colores firmes, sus pantalones de mezclilla y sus botas de casquillo, bien fuertes. Entonces se paraba y un galanazo, bueno, para mí.
¿Y qué decía su mamá de su papá?
Yo decía, mi papá está muy bonito. Oh, sí, ¿verdad? Muy guapo tu papá. Viene muy cambiado, sí. Es que yo creo que allá come muy bien.
Oiga, ¿y qué le contaba de Estados Unidos su papá?
No, pues también que tenía que trabajar duro, trabajar muy duro. Si ustedes no saben, pero las madrugadas que me doy, bien tempranito hay que levantarse. Y hasta con el frío, con el calor o como sea, pero allá, diario a trabajar, diario. Y a las 5 de la mañana, órale, párense porque ya es hora de irse al trabajo. Y pues como estaba joven, en ese tiempo, pues creo que todos los que se venían estaban en su juventud, pues dejaron su juventud aquí en este país también.
¿Y cuántos años vino a trabajar su papá de brasero?
Pues creo que vino como tres secciones, porque hacían el contrato por 9 meses o por 8 meses o por no sé, pero venía y regresaba y otra vez no, pues de repente se nos desaparecía. No nos decía adiós porque yo creo que se sentía mal. Entonces nada más, no, tu papá ya se fue.
¿Y
Y ya otra vez bien tristes.
recuerden qué año se fue su papá?
Pues yo creo que yo tenía como 7 años por ahí, porque sí me acuerdo cuando se iba y recuerdo cuando regresaba.
¿Tiene alguna otra memoria de su papá durante ese tiempo?
No, pues cuando él llegaba, nos sacaba a pasear, aunque sea al campo, pero nos sacaba, nos llevaba y nosotros, mis hermanos, nos sentíamos muy, muy felices. Todos de la mano, todos queríamos que nos cargara, que nos agarrara, que nos tocara, que corriéramos al lado de mi papá. Como que nos sentíamos orgullosos ahí, traerlo de la mano. Que no.
¿Y usted tenía amigos también que tenían sus papás trabajando de braseros?
Pues donde vivíamos, como era un rancho, ahí casi no. Nada más nosotros éramos. Nada más mi papá de ese rancho había ido.
¿Y de su escuela?
Tampoco.
¿Y alguien le hacía burla porque su papá no estaba ahí?
No, no. Ni cuenta se daban.
¿Y cómo se sentía cuando su papá se iba?
Pues triste. Una tristeza así por dentro, como que, como le digo, como que hay sol, pero no hay sol.
¿Y se quejaba usted con su mamá?
Sí, pues siempre, ¿y cuándo va a llegar mi papá? ¿Cuándo va a venir? Y todas las mañanas veía para un lugar, siempre hay un lugar que cuando llega la gente en esa, en ese cerrito, sale la gente, oh, ya vienen. Y yo, ¿cuándo irá a venir mi papá? Y siempre estaba viendo para ese lugar a ver si ya se aparecía. Y nada más esperando, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar?
¿Y su mamá nunca le pidió a su papá que ya no se volviera a ir, que se volviera a ir a trabajar?
Sí, ella le decía, pues no, ya no te vayas, ya no te vayas. Y él no, pues nada más esta temporadita y ya. Para que hagamos algo.
¿Y cómo les cambió la vida después de, por el trabajo de su papá?
Pues sí, compró terrenos cuando él regresó, compró la casa y los animales para que nosotros tuviéramos de qué comer, ¿verdad? Pero sí, sí fue diferente, porque ya teníamos una casa. Pero no se compara una casa con lo que, con ese alejamiento que se van mientras los papás. A veces prefiere uno no tener nada, ni casa ni nada, pero tener a la persona ahí junto de uno.
¿Usted hubiera deseado que su papá no se hubiera ido?
Sí, mejor que no hubiera ido.
¿Y cuánto tiempo duró después? ¿Su papá se quedó en México y nunca regresó a Estados Unidos?
Sí, ya después se quedó, cuando yo tenía como 9, ya después ya, él ya no vino jamás. Dijo, no, ya no voy a regresar en Estados Unidos porque, ¿qué tal si me muero y ya nunca los veo? Me muero por allá porque pasan muchos accidentes. Luego nos decía que muchos se morían. Una vez dice que estaba él acostado en la cama y un amigo al lado empezó con un dolor en el estómago y él empezó, ay, 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 y que como no le hacían caso, ah, pues es un dolor cualquiera, ya se le va a pasar, y que luego amaneció muerto.
¿Y no le contó qué pasó después de eso?
Dice que se lo llevaron, que vinieron y dijeron, no, pues no está muerto, no está muerto, pero para que ellos no se asustaran. Pero que lo vieron que sí estaba muerto el muchacho. Se lo llevaron y ya nunca les dijeron qué pasó con él. Dijeron, no, pues se lo llevaron para México, con su familia. Pero sí se lo regresaron, pero muerto. Entonces él dijo, no, yo no quiero que algún día me vayan a regresar muerto también a mí. Porque ese muchacho de un momento para otro le dio el dolor y se murió. Tal vez él ya andaba con ese dolor porque dice que de repente en el trabajo se quedaba así como, ay, pero él se aguantaba, el muchacho se aguantaba, tal vez por pena, tal vez no sabía decir, o no sé, pensaba que ya se le iba a pasar, pero no, de repente le dio el dolor y ahí murió. Y él desde entonces dijo, ya mejor ya no quiero regresar. Yo quiero mejor morir aquí en mi país. Y ya se quedó con nosotros, ya nunca se fue. Y ahí se quedó con nosotros, pero sí fue difícil, fue duro cuando él se venía. Muy triste.
Oye, ¿para usted qué significa? La misma pregunta que le hice a su esposo. ¿Qué significa la palabra bracero?
Pues eso, ¿verdad? Que dan su vida, dan sus brazos, dan su sudor, dan su corazón por este país, vienen aunque agarran como diciendo, vamos por un dinero, ¿verdad? Pero les cuesta madrugar, les cuesta pasar tanta humillación, les costó sufrimiento para agarrar un poquito para hacer una casa. Pero esa casa, ¿a cambio de qué? De dejarnos, de él estar solo. La esposa sola, mi mamá, los hijos solos y el triste también acá. Porque no estábamos nosotros ahí con él. Se perdió tal vez los primeros pasos de mi hermanita, tal vez su primera sonrisa, sus primeras palabras, todo por tener una casa para nosotros.
¿Y qué hace usted hoy en día?
Pues ahora nosotros, tal vez eso que fue ese alejamiento de mi papá, yo siempre quise tener a, tengo tres hijos, y dos muchachos y una muchacha, todo el tiempo estuvimos juntos, todo el tiempo. Y tengo un hijo que se casó apenas de 29 años, el otro de 28 y mi hija de 24, ya se casaron los tres, pero estuvimos juntos siempre, siempre así la unidad. No quisimos separarnos porque esa separación es triste. Entonces, hasta mi hijo el más grande, siempre juntos, mamá, siempre juntos y siempre juntos hasta la vez. Y todos los días nos hablamos por teléfono, nos llamamos o ya están casados y queremos la armonía juntos. Porque eso de la, cuando uno se separa de la familia es muy triste.
Oiga, ¿y cómo se llamaba, su mamá?
Paula.
Reina.
Paula, ¿qué?
Gómez.
¿Y qué dice?
Bueno, yo sé que están ocupados y ya están por irse, pero nada más unas preguntitas antes de irme. Señora Victoria, ¿recuerda usted las fechas de nacimiento de su papá y de su mamá? Si no se acuerda, está bien. ¿Y de dónde son también sus padres?
Del Estado de México.
¿Los dos?
Uh-huh.
¿Y recuerda las fechas de nacimiento?
No lo recuerdo.
Si no se acuerda, yo tampoco me acuerdo.
No, no me recuerdo.
¿Y usted, señor Librado, se acuerda de las fechas de nacimiento y dónde nacieron sus papás?
De mi padre, el mes, no recuerdo ni el día, pero sí sé el año.
¿Qué año nació su
papá?
1921. ¿Y su mamá?
No sé, yo creo que ella nació como en el 21, como en el 36, por ahí así.
¿Sabe que no apunté aquí cómo se llamaban sus papás?
Manuel Duque.
Duque.
Uh-huh. Duque Adame.
Adame.
Y María Casarrubias.
María Casarrubias.
Juárez.
¿Casarrubias Juárez?
Juárez.
Uh-huh. ¿Y los dos son del Estado de México?
No, Guerrero.
Guerrero, perdón. Usted es Guerrero.
Ajá.
¿Y los padres de usted, señora Victoria?
Jesús Popoca.
¿Es Popoca o Popoque?
Popoca.
Cuaca. Popoca.
Popoca.
A ver, escríbalo.
P-O-P-O-C-A.
Ajá, Popoca.
Muy bien. ¿Y su mamá?
Paula Gómez.
Paula Gómez.
Uh-huh.
Bien. Y ella, los dos son del Estado de México, ¿verdad?
Uh-huh.
Estado de México. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por compartir sus historias. ¿Quieren agregar algo más?
No. Está bien que...
No, mi papá ya no vive, ni el tuyo, ¿eh?
No, nomás vive tu mamá.
Mi mamá sí vive.
Ay, qué bueno que todavía la tengo.
Sí, sí.